Bueno, ha llegado el momento de hablar del libro que citábamos antes, Euskadi en llamas, una novela escrita por Ramón Belaustegui Goitia, nacido en Llodio en 1891 y fallecido en Madrid en 1981, que fue todo un personaje en un mundo convulso. Junto a sus hermanos Francisco, Santiago y José María, el mítico Belauste, el de Sabino, a mí el pelotón que los arroyo, fue jugador del Athletic en la década de los 10 del pasado siglo. Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Londres y trabajó en el Ayuntamiento de Bilbao. Escribió en periódicos y revistas y fue corresponsal del diario El Sol en Londres, cubriendo la Primera Guerra Mundial junto al ejército británico. Hablaba 4 idiomas, entre ellos el euskera, que aprendió de adulto. Viajó a Nicaragua para entrevistarse con Sandino y aquella entrevista dio lugar a un libro mítico titulado Con Sandino en Nicaragua. Precisamente hace 2 años el gobierno nicaragüense le concedió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío a título póstumo.
En 1925 se trasladó a vivir a México, país donde posteriormente se exilió debido a la guerra civil y a su militancia nacionalista en el PNV. Dejó una gran huella en ese país como miembro del Centro Vasco, como militante antifranquista y por ser uno de los primeros voluntarios que se alistó en el ejército mexicano para luchar contra el nazismo. Euskadi en llamas es una novela que recrea los principales acontecimientos de la guerra civil en Euskadi, que su autor vivió de primera mano. Escrita durante la guerra, se publicó por primera vez en México en 1938. Ramón Belaustegui Goitia fue un hombre y un nacionalista vasco muy avanzado para su tiempo. Su ideología progresista, moderna y socialmente comprometida estaba basada en 4 pilares: utopía humanista, cristianismo liberal, cooperativismo económico y federalismo político. Creía que las naciones pequeñas tenían derecho a su existencia y que era preciso entenderse entre las personas de distinta ideología política. Estamos ante una recuperación necesaria de la que nos va a hablar el editor de este libro, el catedrático vasco de la Universidad de Nebraska Lincoln, Iker González Allende, que nos escucha desde Estados Unidos.
Arratsaldeon, Iker. Bueno, egunon para ti.
Eso es, egunon. Y arratsaldeon para vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, es un placer tenerte con nosotros. Oye, la primera pregunta es obvia. ¿Qué ha pasado para que esta novela haya estado tanto tiempo desaparecido por estos lares, para que prácticamente lo desconociéramos todo sobre ella?
Sí, bueno, uno de los motivos principales es el año de publicación, 1938, ¿no? Entonces, las novelas publicadas durante la Guerra Civil, muchas de ellas han estado olvidadas o no se han recuperado, pues precisamente porque fueron novelas muy ideológicas. Uh-huh. Y de muy baja calidad literaria, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales motivos. Y otro es que el autor se exilió. Entonces, tras la guerra civil, estuvo viviendo en México y estuvo hasta 1974, cuando regresó a España. Uh-huh. Y por lo tanto, como ocurrió con muchos otros escritores exiliados republicanos, pues sus obras se quedaron olvidadas porque estaban prohibidas bajo el franquismo en el Estado español.
Bueno, él debió llevarse una sensación desoladora de aquí, porque se puso, nada más llegar a México, a escribir este libro. De hecho, continuaba la guerra civil, él estaba allí ya cuando escribió el libro, ¿no?
Sí, así es. Mi impresión es que él estuvo en el País Vasco hasta que cayó el Frente Norte y después ya se exilió a México, donde, bueno, él ya había vivido bastante tiempo, desde mediados de los años 20, y entonces conocía bien ese país. Y sí, se llevó una visión desoladora, aunque al final de la novela también hay una esperanza, ¿no?, de continuar la lucha por parte de los gudaris para seguir luchando por la nación vasca, que es uno de los mensajes que se transmite en la novela y que también era muy común en la narrativa publicada durante la Guerra Civil, la idea de que se tiene que seguir luchando por la ideología propia.
Oye, está claro, Iker, que la novela está basada en sus experiencias durante la guerra, pero ¿qué papel jugó él durante la guerra?
Realmente no lo sé, y yo creo que nadie lo sabe. No creo que fuera que participara en la batalla, o sea, no creo que luchara en el ejército vasco, pero como comentáis, muchos de los acontecimientos que narra la novela, por ejemplo, pues el bombardeo de Durango, el de Guernica, la caída de Bilbao, son acontecimientos o que, bueno, vivió como testigo seguramente o que lo supo de muy primera mano.
¿Y cuál sería el mensaje que él quería transmitir a los lectores del libro? Porque parece que propone una especie de nuevo orden social, ¿no? Parecido al que propugnaban los escritores republicanos.
Sí, así es. Él, bueno, por eso también es una novela bastante diferente a las otras publicadas durante la Guerra Civil, por este componente humanista. Hay un mensaje muy claro al final de la novela, que es la idea de que todos somos hermanos y todos somos culpables, ¿no? Culpables de la Guerra Civil. Entonces él propone esta necesidad de entendimiento entre personas de ideologías diferentes, y ese sería este mensaje social o humanista, que resulta, como digo, bastante original en la narrativa publicada durante la Guerra Civil. Pero también la idea que transmite, una de las ideas principales en la novela, es el sufrimiento del País Vasco, que también lo hallamos en otras obras nacionalistas vascas, por ejemplo la de Pedro de Basaldúa, el dolor de Euskadi. Y durante la novela, una de las obsesiones que más presentes están es la idea de que Euskadi ha sido atacada por parte de los sublevados y que no tiene apoyo armamentístico para poder luchar y para poder defenderse. Esa es una de las ideas principales. El protagonista constantemente está viajando por el País Vasco, y luego también viaja por otras zonas de España para buscar armas y aviones para que los gudaris se puedan defender de los ataques de los sublevados. Y entonces domina mucho esta idea de los bombardeos y del dominio armamentístico que tenía el bando sublevado con la ayuda de los italianos, de los alemanes, de los nazis y fascistas durante la Guerra Civil.
Oye, hay que decir que Ramón Belaustegui-Goitia era un nacionalista un poco peculiar, ¿no? Evidentemente hay una idealización de la vida en el mundo rural, como la vida verdaderamente vasca, eso era muy habitual en la época, pero sin embargo, no le hacía ascos, por ejemplo, a la vida en la gran ciudad, ¿no?
Sí, bueno, en la novela sí que hay, como comentas, una idealización del campo frente a la ciudad, y la ciudad sí que sobre ella se dan algunas ideas tradicionales, ¿no? Siguiendo este tópico de la alabanza del campo y menosprecio de la ciudad, ¿no? Pero sí que hay a la vez, ¿no? Bilbao es el referente de ciudad en la novela. Sí que hay un cierto orgullo por los avances, ¿no? Avances que se desarrollan en Bilbao, los avances industriales. Y sí, era un nacionalista vasco peculiar, sobre todo por sus ideas avanzadas,
claro.
Que no eran tan comunes en el nacionalismo vasco tradicional en esa época. Una de las ideas principales así avanzadas es que la raza y la lengua no son tan importantes para el nacionalismo vasco.
Eso es muy interesante. Eso es de hoy en día, claro, prácticamente, ¿no? De los últimos 50 años.
Sí, eso es. Y se ve esto en la novela porque la hermana del protagonista termina casándose con un hombre que no es vasco y que no habla euskera. Y en cambio también tenemos un personaje nacionalista vasco que termina siendo traidor y que se pasa al bando sublevado. Entonces es muy interesante esta visión. Una visión que no es blanco y negro. Ajá. Completamente. Para Belaustegui-Goitia lo importante es lo que él comenta en la novela varias veces, la idea de lo que él llama el alma vasca, que es la voluntad de los vascos. Entonces, para él, la nación vasca sería la nación conformada por la voluntad de los vascos, es decir, los vascos que quieran unirse, no tanto porque tengan, pues eso, que hablen euskera o que tengan familiares vascos, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto a la libertad religiosa, también él abogaba por la libertad religiosa, aunque para la nación vasca sí que consideraba la religión católica como la más adecuada, pero él estaba abierto también a, como digo, a esta idea de la libertad religiosa. Uh-huh. Y eso, bueno, pues era bastante avanzado. Uh-huh. Para esa época. Sí,
sí. Lo mismo podríamos decir de su visión de las cooperativas, ¿no? Que le parecía el sistema económico óptimo.
Sí, eso es. Y esta es otra, sí, de las ideas interesantes y modernas, ¿no? De la novela. El protagonista quiere crear una fábrica y su ideal es que los obreros participen de los beneficios de la fábrica. Uh-huh. Bueno, esta idea luego la repiten en otras obras posteriores. Uh-huh. Para él era importante siempre el tener en cuenta a los obreros, y lo mismo, por ejemplo, con los campesinos, porque él estuvo muy interesado siempre por los problemas de la tierra, por la distribución de la tierra. Hay que tener en cuenta que en México él trabajó en los años 20 en una hacienda, y después, durante su exilio, él era dueño de un rancho, cultivaba ganado. Entonces, para él era muy importante también que en cuanto a la distribución de la tierra, pues hubiera una democracia y que las personas que cultivan la tierra reciban beneficios y que sean los dueños de la tierra. Él abogaba por la existencia de pequeños propietarios para el campo vasco y también para el campo después en México.
Uh-huh. Oye, hemos dicho antes que tuvo un encuentro, bueno, muy, muy importante con Sandino en Nicaragua. No hay que olvidar que en ese momento Sandino estaba luchando contra los Estados Unidos para recuperar la independencia de su país. Publicó un libro titulado Con Sandino en Nicaragua. Y yo no sé si esto es otra de esas contradicciones del personaje, ¿no? Porque en aquella época, no sé si en aquella época, pero por lo menos después de la guerra, pues el PNV se acercó mucho a Estados Unidos. Era manejaba una política proestadounidense, ¿no? No sé, ¿esto de alguna manera contradecía las propias opiniones de su partido?
Es una idea interesante la que comentas. Sí es cierto que en los años, justo en el exilio, ¿no? Después de la Guerra Civil, el nacionalismo vasco se acercó bastante a Estados Unidos con la delegación vasca en Nueva York. Sí. Y con la presencia del Lehendakari Aguirre en Nueva York. Y lo que buscaban sobre todo era el apoyo de Estados Unidos para poder, bueno, ellos pensaban que les iban a ayudar para poder echar a Franco, ¿no? Con sobre todo, pues después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que estas ideas que Belaustegui-Goitia comentaba en su obra, Con Sandino en Nicaragua, fueron anteriores, fueron en los años 30. Uh-huh. Y yo creo que están relacionadas más con la idea de la lucha contra una potencia fuerte, ¿no? Uh-huh. Que oprime los valores culturales de una nación. Uh-huh. Y en este sentido yo creo que Belaustegui-Goitia se sentía cercano al movimiento sandinista, precisamente por la lucha contra, bueno, la gran potencia y la búsqueda, ¿no?, de los propios valores de Nicaragua, la defensa, ¿no?, de los valores de Nicaragua.
Oye, Iker, ¿ya ha sido complicado el trabajo? Quiero decir, ¿cómo ha sido? ¿Tú conocías la novela? ¿Decidiste buscar un editor? ¿La prologaste? ¿Cómo ha sido todo el proceso?
Yo conocía la novela desde hace bastante tiempo, cuando empecé a investigar para mi tesis doctoral, que fue sobre la narrativa vasca escrita durante la Guerra Civil. Para mí fue una novela fascinante por su longitud. Originalmente tenía más de casi 682 páginas. Es una novela muy extensa. Y es una novela muy atípica dentro de la narrativa vasca publicada durante la Guerra Civil, por su extensión, por su panorámica, porque realmente cubre todos los acontecimientos sucedidos, bélicos principales, sucedidos durante la Guerra Civil en el País Vasco. Entonces, yo la investigué hace 20 años para mi tesis doctoral, y siempre estuve interesado en poder editarla de nuevo, porque creo que es una novela muy interesante. Y claro, la edición original pues hay pocos ejemplares disponibles, los ejemplares suelen ser bastante frágiles, y buscando básicamente por internet encontré a la sobrina nieta del autor, Jentzsane Belaustegui-Goitia, y pude contactar con ella. Y le propuse este proyecto de editar la novela, y precisamente me comentó que ya habían hablado sobre ello con la editorial Chalaparta, y a partir de entonces pues salió el proyecto hacia adelante. Me puse en contacto con Chalaparta y así trabajamos en esta edición.
Pues nada, Iker, tenemos que agradecerte el esfuerzo y los desvelos y el trabajo que ha supuesto retornar este Euskadi en Llamas de Ramón Belaustegui-Goitia a las librerías para que pueda ser conocida por nuevas generaciones. Iker González Allende, que está allí en Estados Unidos. Qué lejos estás, compañero.
Sí, bastante.
Un abrazo desde aquí.
Un abrazo, Iker, hasta la próxima.
Agur. Un abrazo, muchas gracias, agur.